Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta ocasión les saluda al frente del micrófono Silvestre Canil, a nombre de la conductora titular de este espacio, la maestra Karen Sobeida Vargas Pelayo. Quiero agradecer a mis compañeros Andrea Díaz en la asistencia de producción, Franco Guerrero en la operación técnica, que por cierto también normalmente la transmisión de Facebook Live, sin embargo hoy tuvimos algunos problemas técnicos por lo que no podremos estar en Facebook, pero pues aquí estamos en la FM y después usted podrá escuchar la grabación en nuestra plataforma de podcast. Y agradezco también a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Quiero hacerles la invitación para que se comuniquen con nosotros. Pueden llamarnos al 317-382-5031 y 317-382-6532. A nuestro WhatsApp nos pueden escribir, es el 317-121-2325. Los invito a que nos sigan en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán. La página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bien, pues este lunes 20 de junio tendremos una emisión con un libro muy interesante que estaremos comentando. Este libro se titula A Sand County Almanac, o Un Almanaque del Condado Sand. Es del científico Aldo Leopold. ¿Y qué les parece si antes de presentar a nuestro invitado de hoy escuchamos la siguiente cápsula, una sinopsis sobre este libro?
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
A Sound County Almanac es un libro de no ficción de 1949, escrito por el ecologista, forestal y ambientalista estadounidense Aldo Leopold. Al describir la tierra alrededor de la casa del autor en el condado de Sauk, Wisconsin, la colección de ensayos defiende la idea de Leopold de una ética de la tierra, o una relación responsable que existe entre las personas y la tierra que habitan. Editado y publicado por su hijo, Luna, un año después de la muerte de Leopold, el libro se considera un hito en el movimiento conservacionista estadounidense. Bien, esta fue una sinopsis del libro que estaremos comentando esta tarde y nos acompaña aquí en cabina Óscar Cárdenas. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
Hola Silvestre, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Excelente, pues también nos da mucho gusto que nos acompañes aquí en la Borra del Café. Y recuerdo que en otras ocasiones que nos has acompañado has escogido pues también libros muy interesantes, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, de Tolkien o de Rius. Y en esta ocasión pues es un libro que aborda las problemáticas medioambientales, ¿verdad? Uh-huh. Y me gustaría comenzar preguntándote, Oscar, ¿por qué decidiste hablarnos de este libro? Y que nos platiques en general qué podemos encontrar en él.
Ok. Bueno, ¿por qué este libro? Aldo Leopold, él fue como dices, conservacionista, pero también fue científico, profesor en la Universidad de Wisconsin, en Madison, que es precisamente donde yo obtuve mis grados académicos. Entonces, la escuela que él dejó en esa universidad todavía es vigente en lo que serían los departamentos que se encargan de el estudio tanto de recursos forestales como de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque él fue una de las primeras personas, si no la primera en Estados Unidos, en entender esta relación entre la naturaleza, los humanos, los organismos. Y su propuesta para esa época era pues muy, muy innovadora, ¿no? Porque pues él se daba cuenta de toda la problemática ambiental que existía en esos momentos y pues por eso decidí escoger este libro, que el título en español pudiera decirse como el almanaque de un condado arenoso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué arenoso? Bueno, para comenzar hay que decir que es un condado, ¿no? Un condado es una especie como de municipio en Estados Unidos. Allá no hay municipios, son condados y funcionan de la misma manera con su gobierno y todo, ¿no? ¿Y por qué arenoso? Porque donde vivía Aldo Leopold era cerca del río Wisconsin y toda esa zona estuvo cubierta por glaciares hace algunos miles de años y entonces los suelos son arenosos, ¿sí? Por eso no existe un condado arenoso como tal, pero todos los condados que rodean la parte donde él vivió tienen suelos arenosos, por eso se le puso así.
Interesante, porque iba a preguntar también sobre el título del libro. Qué bueno que nos compartes esto. Y bueno, también me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esos años en los que se escribe este libro, quizá un poquito de contexto en el que aparece esta publicación.
Sí, mira, Aldo Leopold nace a finales de 1800 y durante esos años y las primeras dos, tres décadas de la historia de Estados Unidos del siglo pasado, surgen lo que son la mayoría de los naturalistas reconocidos en ese país. Es cuando empiezan, no sé si recuerdas la historia de Estados Unidos, a expandirse hacia el oeste, después de haber ganado toda la parte del territorio oeste a México. Y la verdad son lugares increíbles, o sea, son bellos, son lugares con cadenas montañosas muy bonitas. Y entonces empieza la gente a darse cuenta de que todos esos paisajes pues son naturales, prístinos, salvajes. Y en ellos habitaban pues muchos animales, ¿no? Grandes, osos, lobos, coyotes, ciervos, caribús, alces, o sea, una gran cantidad de fauna silvestre que vivía en esos lugares. Entonces, Aldo Leopold crece en estos ambientes y desde muy pequeño pues comienza a interesarse por la vida de los animales, sobre todo, ¿no? La parte de la relación con la vegetación. Él desde niño ya tomaba, registraba sus observaciones y todo. Y de hecho, la parte, digamos, primera del libro, el almanaque en sí, es una serie de registros que él lleva mes por mes durante un año. Y lo va poniendo así: enero, yo vi un zorrillo caminando por la nieve, bla, bla, bla. Y te lo va describiendo, más adelante vamos a platicar de eso. Pero es básicamente esas observaciones que él hacía y esa relación que él iba encontrando entre lo que estaba viendo y también cómo los humanos empezábamos a afectar eso.
Interesante. Ya había esa vocación, o tenía la vocación, ¿no? Este interés, si siendo tan joven ya tomaba sus registros. Y me lleva también a preguntarte, Oscar, sobre las características del libro. Se trata de ensayos, ya nos comentaste que contiene unos registros. ¿Y qué podemos encontrar en las páginas de
Pues mira, la primera, bueno, vale decir que este libro se publicó después de la muerte de Aldo Leopold. Él vivía en el campo, tenía su granja, y entonces en una ocasión se presenta un incendio forestal y pues él va a ayudar a sus vecinos y en eso sufre un infarto, un ataque al corazón y muere relativamente joven, pues solamente deja una hija. Y entonces él muere en 1940, su familia encuentra muchos ensayos por ahí regados, escritos, y deciden publicar el libro con la primera parte, que él ya lo tenía listo, que era el almanaque, y luego después con una colección de ensayos. Estos ensayos, básicamente, el libro lo podemos dividir en cuatro partes. Entonces, en la primera parte es el almanaque como tal. En la segunda parte empiezan ya los ensayos. De hecho, el título completo del libro, pues se llama así, El almanaque de un condado arenoso y algunas observaciones de aquí y allá, ¿sí? O algunos, pues sí, así le podemos decir, ¿no? Entonces, en la segunda parte del libro, Aldo Leopold describe algunos de los paisajes de Norteamérica que visitó durante su vida, porque él estuvo viajando mucho. Platica de lo que pasaba en Wisconsin, en Illinois, en Iowa, en Arizona, en Nuevo México, estuvo en Chihuahua también y estuvo en Sonora. Entonces, en esa parte, y también un tiempo en Canadá, en esa parte él describe lo que él ve de esos paisajes tan, tan hermosos, ¿no? En la tercera sección del libro, que se llama como una prueba por el país, ahí empieza a hablar ya, ahora sí, de esta conexión de los humanos con la naturaleza, ¿sí? Cómo nosotros estamos impactando. y de ahí básicamente lo que hace él es hablar de tres cosas que le parecían muy importantes para tomar ahora sí que conciencia con el medio ambiente. La primera decía que deberíamos de conectarnos a la tierra como lo hacían los ancestros, ¿sí? Porque los ancestros, él sabía, estaba seguro de que tenían una conexión más fuerte con la naturaleza. Se sentían parte de ella y no sobre ella. El segundo elemento que él considera muy importante es el que estemos conectados a la tierra, ¿sí? Que todos conozcamos o nos demos cuenta de la importancia del mundo natural, no el que hemos fabricado nosotros. Y el último elemento es el de la deportividad, porque él era cazador. O sea, él era un conservacionista, pero era cazador. Entonces decía, ok, es factible cazar y todo eso, pero no caces más de lo que necesites para comer. Entonces, sus postulados sobre la conservación dieron hito o creación a lo que sería el manejo de los recursos naturales. El manejo de los recursos naturales lo entendemos desde tres elementos principales. Uno, que es obviamente la conservación, pero también la producción o extracción de recursos, y finalmente la restauración ecológica o rehabilitación. Entonces él en esos años ya pensaba de esa manera, ¿no? Decía, okay, sí vamos a conservar, también vamos a aprovechar y vamos a restaurar las cosas que hemos dañado, los sitios que hemos dañado. Entonces, por eso se le considera pues como el padre o la figura iniciadora de este movimiento de manejo sustentable de los recursos naturales.
Qué interesante, uh-huh. Porque no podemos prescindir de los recursos, pero si abusamos o no los usamos de manera responsable, pues no estamos viendo futuro y vienen un montón de problemas que de hecho estamos atravesando.
Exacto.
Y es que interesante la visión de Leopold.
Y si me permites sí, claro. Terminar la última parte del libro, él establece una especie de código de ética de cómo tratar a la tierra, cómo comportarse con la naturaleza. Entonces, el libro tiene estas partes filosóficas muy importantes, hasta poéticas, porque de repente ahí mete algunas citas y todo interesantes. Entonces, el libro en sí es no solamente un tratado científico, sino es un libro que merece leerse por todos aquellos que trabajamos con el manejo de los recursos naturales, porque a través de la prosa, de la filosofía, de algo de poesía, te invita a pensar cómo es nuestra relación con la naturaleza.
Excelente. Y ese también es un punto importante, me parece, porque hay publicaciones que, digamos que van dirigidas a los profesionales en ese campo del conocimiento, ¿no? Artículos, etcétera, con un lenguaje científico especializado. Uh-huh. Pero en el caso de este libro, entonces, cualquier persona, aunque no tenga una formación, digamos, científica, puede acceder a esta información, puede leerlo, es un lenguaje, digamos, de divulgación accesible a todos.
Sí, sí, sí. De hecho, existe por ahí una versión en español. No se llama igual y no es completamente libro por el rollo de los derechos de autor, pero está muy cercano. Lo pueden encontrar así, si lo buscan en internet, a Sun County Almanac, en español, les aparece una versión que lo pueden descargar como PDF o comprarla. Pero sí, la verdad es que es un libro escrito de una manera, pues yo le diría así, hasta casi poética, o sea, es que el hecho, cuando te va describiendo, él escribe como primer persona, ¿no? Dice, voy siguiendo al zorrillo, estoy viendo las huellas que está dejando, el zorrillo está, atravesando por ¿cómo se puede decir? Sitio donde hay muchos, árboles, o por ejemplo, está cortando un árbol, ¿sí? Y ve los anillos y empieza a platicar sobre, los anillos me recuerdan sobre la historia de cómo en los árboles se puede registrar la historia de del planeta y bla bla. Entonces te va metiendo en cada uno de los elementos de los que consta el libro, estos conceptos de la naturaleza, cómo está funcionando, y después pues ya nos dice, no, pero ahí es donde nosotros estamos regándola, ¿no?
Interesante. Y pues esto ya llama bastante la atención. Y bueno, según veo también aquí en internet, aprovechando, uh-huh, ¿verdad?, lo práctico, una ética de la tierra, uh-huh, o también un año en Sand County, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las traducciones que hacen. Y pues ya nos compartiste sobre la estructura general del libro, donde, uh-huh, también podemos encontrarlo. ¿Qué te parece si hablamos un poco más ya de los contenidos y de los postulados o las, uh-huh, ideas que expone el autor al regresar de esta pausa?
Muy bien, adelante.
Regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Aldo Leopold fue un autor, filósofo, naturalista, científico, ecologista, forestal, conservacionista y ambientalista estadounidense. Fue profesor en la Universidad de Wisconsin y es más conocido por su libro A Sound County Almanac, que ha vendido más de 2 millones de copias. Leopold fue influyente en el desarrollo de la ética ambiental moderna y en el movimiento para la conservación de la vida silvestre. Su ética de la naturaleza y la preservación tuvo un profundo impacto en el movimiento ambiental, con su ética ecocéntrica u holística con respecto a la Tierra. Hizo hincapié en la biodiversidad y la ecología, y fue uno de los fundadores de la ciencia del manejo de la vida silvestre. Ya estamos de regreso aquí en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y esta tarde nos acompaña aquí en cabina Oscar Cárdenas. Estamos hablando del libro Un almanaque de un condado arenoso, de Aldo Leopold. Pues bien, Oscar, ya tenemos una panorámica, una visión general del libro. Me gustaría que nos compartieras un poco sobre las ideas principales de Leopold, uh-huh, en la primera parte del libro, por ejemplo.
Sí, sí, fíjate, y bueno, quiero también enfatizar que esta publicación también ayudó a que otros ambientalistas en años más recientes también crearan sus obras. Una de ellas, Rachel Carson, que escribió La Primavera Silenciosa, The Silent Spring, un libro enfocado al tema de la contaminación por agroquímicos. De hecho, pues ella fue, ahora sí que parte de la escuela de Aldo Leopold, ¿no? Pero bueno, regresando al libro, te comentaba que la primera parte, pues es un almanaque en sí, y en el cual, pues él va describiendo en la primera parte, mes por mes, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, las primeras observaciones que hace en diciembre, obviamente diciembre en Wisconsin son los meses muy fríos, con mucha nieve, entonces hay poca fauna silvestre, y sin embargo todavía uno pudiera pensar, es un desierto, ¿no? Hay muchos animales que están, no invernan, y están ahí pues tratando de sobrevivir estas condiciones de 20, 30 bajo cero, con cubiertas de nieve de metro y medio, 2 metros. Entonces, por ejemplo, en enero, dice, estoy buscando, estoy siguiendo a un zorrillo, que dejó sus huellitas en la nieve, y después, sobre ellas empezó a caminar un ratón, y entonces empieza a tratar de ligar esa relación entre el zorrillo y el ratón, que en realidad lo que estaban haciendo pues era tratar de encontrar un lugar de refugio para poder guarecerse, porque en invierno también hay aves rapaces, uh-huh, y los animales que no son blancos completamente, pues son presas más fáciles. Entonces, hace esta relación, ¿no? De dónde, a dónde van estos animalitos, que les permita, pues, guarecerse de los depredadores. Y luego después, por ejemplo, en febrero, dice que también una de las cosas importantes de tener una casa, no en la ciudad sino en el campo, es que tú puedes almacenar tus propios alimentos y almacenar tus propios fuentes de energía como leña y todo eso. Porque en febrero es precisamente el mes más duro del invierno, ¿no? Es cuando de plano ahí sí la temperatura baja muchísimo y pues todos los organismos que viven ahí en ese lugar pues se la ven bastante bastante negras, ¿no? Entonces él hace esta como ahora sí que comparación entre lo que él tenía con su granjita y lo que estaban sufriendo los animales, ¿no? Uh-huh. Para marzo dice que el regreso de los gansos canadienses, que de hecho es la portada del libro, le trae a él esa sensación de que ya viene el calor, ya viene la primavera, ya viene la vida, ¿no? Porque efectivamente en marzo empieza a subir la temperatura, se empieza a deshielar todo y los animalitos pues ya tienen más chance de comer. En abril es cuando ya de repente toda la nieve se derrite, ¿sí? Y este derretimiento de repente puede ser un riesgo para la gente que vive cerca de los ríos. Porque si hay mucha nieve y se descongela, entonces las personas que viven alrededor de los ríos, pues están en riesgo de que se venga una inundación o algo así, ¿no? Empieza ahí a atar esos cabos, pues, de la naturaleza y por qué estamos... O si vivimos en un lugar, ¿cómo son los riesgos que teníamos, que tendríamos, y que de repente pues no los hemos aprendido todavía, porque seguimos construyendo en zonas de riesgo de inundación, tanto en la costa como en los ríos, ¿no? Para mayo es cuando pues ya empieza ahora sí no empieza el verano en sí, pero ya salió el sol, ya no hay nieve, entonces empiezan a florecer muchas de las plantas y él le llama esta prueba final de la primavera, ¿no? Que ya se oyen cantar todos los pájaros, ya hay muchas flores, todo está muy bonito y empieza en junio, porque te digo yo, él era cazador y pescador, entonces se van los deshielos y todo eso y quedan los ríos pues bastante bien como para que pesquen, para que la gente pesque. Entonces empieza a decir, bueno, ahora ya es la temporada de la pesca y te habla de las especies de peces que se pueden pescar ahí, ¿no? Para julio, ahí sí es el mes más caliente, julio y agosto, con sequía, obviamente, ya no llueve, no hay nieve y la posibilidad de incendios forestales. Y entonces empieza también a ligar esa idea de la presencia humana y la cantidad de incendios forestales que se pueden presentar, en la zona, ¿sí? Y como decíamos, de hecho, pues él murió prácticamente combatiendo un incendio forestal ahí cerca de su granja. En agosto, él habla de los cambios que se empiezan a dar en el ambiente. En esas latitudes, en esos lugares, el cambio entre agosto, septiembre y octubre es muy marcado, porque muchos de los árboles se empiezan a poner naranjitas. Las hojas se vuelven naranjas, rojas, no sé si has visto fotos del otoño. Entonces empieza ese cambio, empieza a bajar la temperatura. Y él decía que, dice, sí, los humanos podemos crear pinturas muy bonitas, dice, pero la naturaleza pinta mejor. Y habla de estos paisajes que se ven con los cielos, de colores, rojos, violetas, los cambios en la vegetación, todo eso, a él le llama, pues, como una pintura de la tierra, ¿no? Una pintura de natural. En septiembre dice, bueno, ya los los pájaros ya están cantando un poco menos, ya pasó la temporada de reproducción, entonces ya se están preparando para el invierno, y él empieza también a decir, okay, bueno, ya vamos a pasar al otoño, que es la parte, digamos, en la cual muchos de los organismos empiezan a acumular tanto alimentos o grasa para ellos para poder sobrevivir en lo que sería el invierno, ¿verdad? En octubre, aquí también ya empiezan a, además de que empiezan los cambios ya más fuertes en la vegetación, los árboles se vuelven amarillos, naranjas, rojos, hay un ave que es una especie de gallina grande que hace unos sonidos muy fuertes. Le llaman, no sé cómo se llama en español, pero es como una gallina, y es temporada de cacería. Entonces la gente sale a cazarlos en octubre. Y es un ruido bastante, unos sonidos que hace bastante fuertes porque utiliza parte del pecho para hacerlos. Y se oye así como si estuvieran tocando como un tambor, pero imagínate que estás en el bosque y de repente oyes eso, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, él habla de eso, ¿no? Los sonidos ya para ir a cazar, y cazar también pavos, porque hay muchos pavos silvestres, o guajolotes silvestres. En noviembre dice, pues, empieza ya el invierno como tal. Se escucha ya el viento soplar sobre los cultivos de maíz que ya están secos, cosechados. Y para diciembre, pues él dice, híjole, no entiendo cómo tantos animales viven en estos lugares, porque se viene ya la parte fuerte del invierno, ¿no? Y trata de entender esta adaptación y esta evolución de los organismos para sobrevivir. Entonces te digo, te lo va diciendo de una manera, pues en prosa, entre poesía, prosa, o sea, es muy, muy agradable leerlo, la verdad.
Excelente. Justo comentábamos, ¿verdad?, hace ratito durante la pausa, que, bueno, un mensaje bien estructurado o bien redactado, un texto, pues transmite las ideas con claridad. Pero si además se utiliza la retórica, si se utiliza algo de poética, pues logra conmover, ¿no? Uh-huh. Y despertar bastante, pues, el interés en el tema. Fíjate, ya ahorita nos transportamos allá a Wisconsin, ya conocimos uh-huh. más o menos cómo pasan allá las estaciones durante el año, que es mucho más notorio que acá donde estamos, ¿no? Uh-huh. Ese sí. Cambio. Y, bueno, pues las observaciones de este naturalista. Ajá. Y me gustaría que nos comentaras también lo que podemos encontrar en la segunda parte del libro. Ya nos hablaste del almanaque, ¿verdad? Uh-huh. Y que ahora pues nos comentaras sobre los ensayos, pero llega el momento de hacer nuestra segunda pausa. Ya ves que aquí en radio se va muy rápido el tiempo.
Sí, sí.
Entonces, esta es la pausa más breve, de hecho. Entonces, vamos a la pausa y regresamos en un momento.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Esa canción que escuchamos justo ahora, como puente de regreso del corte de estación, se llama Global Warming, calentamiento global, uh-huh. ¿Verdad? Muy relacionado pues al tema que estamos tratando esta tarde en la borra del café. La música pues que hemos escogido va acorde a este tema, que ciertamente pues hay problemas muy serios en cuanto a medio ambiente, uh-huh. que estamos enfrentando. Problemas que obviamente pues no surgieron de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de bastantes años. Y llama la atención, uh-huh. Oscar, que nos comentas de Aldo Leopold, cómo él, digamos que fue innovador o era visionario, uh-huh. y estuvo muy adelantado a sus tiempos, a su época. ¿Y qué nos podrías comentar en ese sentido? ¿Cómo a través de estos ensayos, quizá de la segunda sección del libro, uh-huh. o lo publicado, y vemos esas nociones ya tan preclaras de este autor?
Sí, bueno, antes de continuar, quiero mandarle un saludo a Juan Carlos Mónico Jiménez, que me mandó un mensajito que nos está escuchando.
Ah, excelente, gracias por acompañarnos.
Sí, ahí anda. Sí, mira, en la segunda parte comienza ya con estos ensayos, que se llaman precisamente La calidad del paisaje. Hay que recordar que en esa época, como te comentaba, la belleza del paisaje, las escenas del paisaje, eran como que lo más interesante para la mayoría de la gente, ¿sí? En México pasó lo mismo, tanto en Estados Unidos como en México empieza a decretarse los parques nacionales, que eran lugares muy bonitos, como acá el Nevado, el que tenemos acá entre Jalisco y Colima. Bueno, el Nevado en realidad está en Jalisco completamente. El Volcán de Fuego tiene un pedacito de Colima, pero lo dicen Volcán de Colima. Estos sitios así muy bonitos, Yellowstone, Yosemite, Badlands, todos esos lugares que eran así muy padres, muy bonitos, pues son decretados parques nacionales, ¿no? Pero bajo un esquema de protección estricta. Entonces, con Leopold empieza a gestarse este cambio de que más que proteger un lugar nada más por la belleza, había que protegerse por los seres vivos que vivían en ella, ¿sí? Empieza también a enlazar ¿cómo se puede decir? Este enfoque de que la calidad de la vida humana depende de la calidad de vida de los organismos. Entonces, eso fue bien novedoso para su tiempo, porque te digo, en ese entonces decían, sí, vamos a proteger este lugar porque está muy bonito y para que la gente venga a visitar y todo eso. Pero no tomaban en cuenta qué era lo que había ahí, ¿verdad? Y él empieza con esto. De hecho, a él se le reconoce que cuando estuvo trabajando en el Servicio Forestal en Nuevo México, él ayudó para la creación de el Bosque Nacional Gila. Ya no un parque nacional, sino un bosque nacional. ¿Qué es un bosque nacional? Es un equivalente a una reserva de la biosfera, más o menos, en la cual se permite extraer productos, cazar, pescar, todo eso. La diferencia es que no tiene zonas, por ejemplo, como en las reservas de la biosfera, no hay zonas núcleo ni nada de eso, sino que se va manejando toda la zona. Pero él crea y está considerado, como el sexto más grande de los bosques nacionales protegidos en los Estados Unidos. Y contiene también un sitio que se llama Gila Cliff Dwellings, que es un lugar donde vivían indígenas. No sé si has visto algunas fotos de unas como casas en las paredes, en los riscos. Los Hopi creo que vivían ahí o algo así. Pues él también ayudó a proteger eso. O sea, te digo, no nada más la belleza, sino la parte histórica y la parte de los organismos que viven ahí. La otra cosa que viene también de su libro, de estos segundos, de la segunda parte, que te decía que se llama La calidad del paisaje, es que él, a través de sus observaciones, él se convierte, digamos, en el primero en que empieza a pensar en un campo científico que se llama manejo de vida silvestre. Antes era fauna silvestre, se pensaban animales, ya ahora es vida silvestre porque incluye a las plantas, ¿no? Pero él lo vio después de que estuvo en Arizona y estuvo viendo manadas de lobos y de coyotes y cómo interactuaban y cazaban y todo eso, ¿no? Entonces, él empieza a pensar en que debe haber o debía haber en ese entonces una rama del conocimiento científico que se dedicara al manejo de la vida silvestre, ¿sí? Separada de los bosques completamente, porque antes los forestales o los estudios forestales han existido desde hace mucho tiempo, porque los bosques los usamos, los aprovechamos, ¿no? Los cortamos, hacemos madera, muebles y todo eso. Y la vida silvestre, te digo, no nadie había encontrado esa relación entre la calidad del bosque y qué organismos se encontraban. Entonces, ese segundo ensayo trae eso, ¿no? Además de decir, sí, estos lugares son muy bonitos, los paisajes son increíbles, hay organismos que viven ahí, hay elementos históricos, culturales que necesitamos conservar.
Qué importante. Más allá de la belleza, desde luego, de esos paisajes, pues obviamente las especies que ahí se encuentran están cumpliendo una función o brindan servicios, ¿verdad? Uh-huh. Servicios ambientales. Y en la tercera parte del libro, ¿qué podremos encontrar, Oscar? Coméntanos un poco.
En la tercera parte, el título lleva una prueba del país. Ahí es donde él tiene algunos ensayos cortos sobre cómo los humanos utilizamos la tierra, ¿sí? Y ahí empieza, por ejemplo, hay uno que se llama país, de hecho country, así se llama, y dice que básicamente dice la personalidad de la tierra no puede ser regulada ni poseída por humanos. Es decir, él no estaba en contra de la propiedad privada como tal, pero él abogaba más porque, okay, sí, este pedazo es tuyo, pero no puedes hacer todo lo que tú quieres con este pedazo de tierra, ¿no? O sea, él decía, hay que entender qué está ocurriendo aquí, cuál es la biodiversidad que vive en este lugar, cuáles son las relaciones entre los ríos y todo eso, y entonces, y sobre esa, ya construir pues el manejo de esa tierra, ¿sí? No es que fuera comunista, ni socialista, ni mucho menos, simplemente, más bien es el sentido filosófico de pertenencia y dominio sobre la tierra, decir, no, es que no es así, o sea, somos parte de ella y entonces hay que aprender a manejarla, ¿no? Sí, yo tengo mi granja y todo, y tengo que aprender a manejarla de acuerdo a lo que yo puedo encontrar ahí. Hay un ensayo que se llama Round River, el río curvo. Ahí es donde ya empieza a plantear esta filosofía de conservacionismo, ¿sí? De cuáles son o cuál debería ser el ideal de conservación de la tierra. Y te digo, no en ese enfoque proteccionista per se, sino de cómo podemos utilizar la tierra de manera adecuada. Por eso te comentaba que es como uno de los primeros que no dice desarrollo sustentable, pero en sus palabras se refleja ese término que utilizamos ahora tan fácilmente, ¿no?
Así es. De tal manera que para Leopold la forma de administrar, por ejemplo, una granja en el territorio de Wisconsin donde él se encontraba, no sería la misma forma de administrar una granja en otro tipo de clima, en otra latitud, uh-huh, etcétera. Y eso nos habla mucho de lo que nos comentaba sobre su visión o su ética, ¿no? De el ser humano en convivencia con, uh-huh, con el planeta en el que habitamos. Me gustaría que nos comentaras un poco más sobre esta visión ética de, uh-huh, del autor. Y bueno, tenemos que irnos a la última pausa. Estamos justo en el momento, uh-huh, de ir al último corte. Y al regresar nos comentas un poco al respecto.
Claro que sí.
Excelente. Y a todos les invitamos a que sigan en la sintonía. El tema está muy interesante. Regresamos en un minuto aproximadamente.
deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, La Borra del Café.
Muy bien, ya estamos de regreso en La Borra del Café. Hemos estado hablando de el condado de un almanaque de un condado arenoso, ¿verdad? Uh-huh. De Aldo Leopold. Y bueno, Oscar, comentaba antes de hacer la pausa que me llamó mucho la atención esta filosofía, esta visión de Leopold sobre nuestra convivencia con la Tierra, con el planeta en que habitamos, y también su observación de los pueblos originarios y esta simbiosis con uh-huh. la Tierra en oposición a métodos de explotación de los recursos que a la larga pues dañan a los recursos o la posibilidad uh-huh. de que se regeneren, etcétera, y que lamentablemente pues ese es el método que impera uh-huh. en nuestros días. Sí. ¿Qué nos puedes compartir?
Sí, pues ya en la parte final de su libro, efectivamente Aldo Leopold nos deja esta digamos ética, este código de ética, que él le llama ética de la tierra, y en la cual pues es un código para que dice para interactuar y cuidar la tierra, y que entendamos que nosotros no vivimos de la tierra, sino que vivimos con la tierra, que es diferente. Entonces ahí es dice que los humanos somos parte de una comunidad que incluye plantas, animales, el paisaje, y que al final dice los humanos necesitamos pues hacer algo mejor con la tierra y cuidar lo que sería el mundo natural. Entonces ahí ya pues él nos plantea ese concepto filosófico, ¿no? De que nosotros formamos parte de y no vivimos de. Y creo que ese es al final el argumento que nos deja para todas las personas que trabajamos, te digo, con el tema de los manejo de los recursos naturales.
Perfecto. Yo creo que la palabra equilibrio es clave, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, cuando se habla de sustentabilidad, uh-huh. pues el factor económico, el factor social, el factor del ambiente, de los recursos como tal, y si no hay equilibrio, pues lo podríamos pensar como un trípode, ¿verdad? Uh-huh. Pues se va a caer el trípode y las cosas no van a funcionar, entonces un equilibrio.
Exactamente, y como tú bien lo decías hace ratito, no es lo mismo manejar una granja en una latitud alta como Wisconsin, a otra en Arizona, o otra acá, por ejemplo, aquí en Jalisco, en Morelos, ¿no? Los ecosistemas son diferentes, y él eso planteaba, decía, es que hay que analizar qué es lo que hay en donde vives y cómo lo puedes manejar. Entonces, ese concepto, pues, queda bastante bien ahora con el tema, bueno, que desde los 70 se empezó este tema del desarrollo sustentable después de la primera conferencia que hubo a nivel mundial sobre medio ambiente de la ONU, pues ahí empieza ya a surgir algunas de las cosas que él ya había planteado hacia, pues que desde 1940, 30 años antes.
Vaya. Uh-huh. Y fíjate, llevamos ya, así contando a partir del 70, pues 52 años de que se ha advertido del incremento de la temperatura y que no se creía al inicio, uh-huh. etcétera, y pues ya es bastante tiempo y vemos que el problema pues uh-huh. pues sigue complejo y siguen muchas actividades que deberían deberían transformarse.
Transformarse.
Cambiar radicalmente. Ajá. Y dentro de las propuestas de Leopold, ¿qué consideras tú que sería lo fundamental o lo importante que podríamos hacer quizá cada quien desde sus trincheras para lograr esa convivencia armónica con nuestro planeta?
Uh-huh. Primero cambiar, te digo, esa manera de pensar de que nosotros estamos por encima de esa. Yo creo que sería el primer cambio fuerte, sí, decir, yo formo parte de y a mí no me pertenece la vida que está sobre esta parte del planeta, sino que yo formo parte de ella, y en tanto los otros organismos estén bien, pues yo voy a estar bien. Creo que ese sería el primer concepto. El otro es que él decía, es que hay que aprovechar los recursos, o sea, hay que aprovecharlos de una manera pues adecuada. Entonces, ese sería como el otro concepto, o sea, no es tan bueno proteger así estrictamente algo, porque al final lo puedes hasta perder, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en algunos parques nacionales donde te comentaba que ahí hay una protección estricta y se suprimen los incendios forestales y todo eso, pero cuando se viene un incendio forestal fuerte, arrasa con todo. Por ejemplo, Yellowstone, hace algunos años, o sea, se quemó todo prácticamente porque no habían dejado que hubiera incendios y era parte del sistema equilibrio natural de la zona, ¿no? Que hubiera incendios. Pues varias décadas no permiten incendios, se acumula mucho combustible, se viene uno, no lo pueden parar y quema todo. Y él, de hecho, ya lo había planteado, ¿no? En sus ensayos, que había que respetar estos, ahora les conocemos como regímenes ecológicos, ¿no? Él hablaba de estos procesos naturales, y entonces decía, es que son procesos naturales, ¿no? Hay que respetarlos, incluyendo lo que eran las inundaciones de los ríos, porque él entendía que cuando un río se desborda e inunda una zona, esas áreas que se inundan son más fértiles, entonces es que podemos luego cultivar más y mejor ahí. Todas esas cosas, te digo que ahora mucha gente piensa que son nuevas, no, o sea, él ya desde los 40s ya los empezaba a dilucidar, a sacar, ¿no?
Excelente. Uh-huh. Pues Oscar, si nos termina el tiempo aquí en La Borra del Café, me ha dado mucho gusto que nos acompañaras para hablar de este libro. Y yo creo que a nuestro auditorio pues le habrá interesado, a mí también me interesó desde luego, lo buscaré después para leerlo. Y bueno, Oscar, ¿algún comentario final, algo con lo que te gustaría cerrar para hacer esta invitación a que se lea el libro?
No, pues invitarlos a que le echen un ojo. Hay muchas citas que él también hizo. Ahorita no, hay una que me gusta mucho que no recuerdo así exactamente, pero básicamente dice que los humanos formamos parte de la Tierra, y pues que tenemos que cuidarla para que pueda sobrevivir en el largo plazo. Le hablaba de las generaciones futuras, ¿no? Por ahí una cita nomás que ahorita no me acuerdo exactamente, pero por ahí va. Esto es a lo que me gustaría quedarme.
Excelente, esa visión a futuro, ¿verdad? Uh-huh. Ver más allá de nuestra nariz, como suele decirse popularmente. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar, por acompañarnos en La Borra del Café. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en la sintonía. Los invito a que sigan en la programación de Radio Universidad. A continuación, El Árbol de Atenea. Y bien, pues nos despedimos. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Franco Guerrero en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. En esta ocasión, su servidor en producción, Silvestre Canil, estuve también aquí en la conducción, a nombre de la conductora titular de este espacio, la maestra Karen Sobeida Vargas Pelayo. Les deseamos una excelente tarde y les invitamos a que nos acompañen un próximo lunes con comentarios sobre otro libro. Hasta la próxima.
Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. From the fountains and the mountains comes the water running cool and clear and blue. And it comes down from the hills, and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. Causes poison and pollution.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.